No voy a ser muy largo porque vamos a estar tomando la cena. Pero quiero empezar el estudio sobre el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando del bautismo por algunas semanas. Voltea conmigo al capítulo 2 de los Hechos. Hechos capítulo 2. Vamos a estar mirando qué es el bautismo del Espíritu Santo y por qué es importante en la vida del creyente. Hechos capítulo 2. ¿Están ahí conmigo? Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, nosotros creemos en una doctrina y nosotros somos una iglesia pentecostal. La palabra pentecostal no se encuentra en la Biblia, pero se derive del día Pentecostés. Pentecostés, hermanos, es la palabra griega para una de las fiestas de Israel. Esta fiesta se llama la fiesta de las semanas, donde traían las primicias de la siega del trigo. Este también era conocida como la fiesta de la cosecha a la salida del año. En hebreo se llama Shavuot. Esta fiesta, hermanos, se celebraba 50 días después de la Pascua. ¿Por qué es significante el día de Pentecostés? Todo lo que Dios dio en la palabra del Señor tiene algo de simbólico. Aunque fue una fiesta para los judíos, algo que Dios usó para que estuviesen todos en un solo lugar. El judío necesitaba ir a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y en ese día de Pentecostés, durante la celebración de la fiesta de las semanas, todos los judíos estaban en ese lugar, en esa ciudad de Jerusalén. El versículo 5 nos dice esto: de que todas las naciones bajo el cielo estaban en Jerusalén. Esto es importante, porque la fiesta que de las semanas significa dos cosas muy importantes. Porque es que Dios escogió esta fiesta para el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Esto es una marca muy importante, porque en ese día todos los que necesitaban oír la palabra de Dios estaban en esa ciudad. Esto representaba la cosecha que el Señor había preparado para el evangelio de Dios. En Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38, dice que la cosecha es mucho. La cosecha ya está lista. Y el Señor pide que obreros vayan a la cosecha. Esto es importante porque aquel día, si usted sigue leyendo la escritura, vinieron a ese lugar en particular, en el aposento alto, porque habían escuchado el estruendo. Y de allí Pedro sale a predicar el evangelio. La segunda razón por la cual los judíos celebraban esta fiesta era, marcaba el tiempo de que Dios les da la ley en el monte Sinaí. La Pascua es una celebración de memoria cuando el Señor los sacó de Egipto. Ellos esa noche celebraban la Pascua. Era memoria de lo que Dios había hecho en Egipto. 50 días después, cuando están ellos y habían cruzado el río Jordán, están en el desierto, Dios llama a Moisés al monte Sinaí y se les da la ley, los 10 mandamientos. Esto es significante porque en el día de Pentecostés no solamente la cosecha estaba allí, sino que Pedro empezó a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios se le dio a aquellos que estaban presentes en el día de Pentecostés. Día de Pentecostés es una fiesta, es algo importante. Esto marca 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si usted estudia la palabra del Señor en capítulo 1 de Hechos, nos dice la escritura que Jesús estuvo durante 40 días después de la resurrección hablándoles acerca del reino. Él asciende al cielo. En el mismo capítulo 1, 10 días después, que son los 50 días después de su resurrección, el Señor manda el Espíritu Santo. Esto no es coincidencia, hermano. Esto fue algo ordenado por Dios. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de el bautismo del Espíritu Santo, déjame decirle de que el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia, mejor dicho, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia aparte de que cuando uno recibe a Cristo en su corazón. Cuando nosotros confesamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, eso en el día de nuestra conversión, la palabra nos enseña de que el Señor quita nuestro pecado, perdona nuestro pecado. Esto se llama regeneración. El Señor nos permite nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Esto no es el bautismo, hermanos. Esta es una experiencia distinta. Aunque algunos en la palabra, el día que recibieron a Cristo y fueron regenerados, fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero son dos eventos totalmente distintos. Cuando usted y yo nos convertimos al Señor, recibimos el Espíritu Santo, pero no recibimos la llenura del Espíritu Santo. Así que estos son dos eventos totalmente diferentes. Cuando recibimos o cuando nacemos de nuevo, es conocido como la regeneración, la doctrina de regeneración. Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es cuando Cristo viene y quita nuestro pecado. El Espíritu Santo, nacemos de nuevo. El bautismo del Espíritu Santo. Juan capítulo 1 versículo 33 dice, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es una experiencia distinta. Ahora, los discípulos, porque digo esto, recibieron dos obras distintas o experiencias distintas separados por el Espíritu Santo. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, en Juan capítulo 20, versículo 22, dice que Él sopló sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Esto no fue el bautismo del Espíritu Santo. Esto es cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y recibieron salvación. Y ahora en el día de Pentecostés, en Hechos 2, ellos tienen esta experiencia después de la experiencia de nacer de nuevo. Y dice el versículo 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que es claro es esto, hermanos, de que ya eran salvos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ya pertenecían a Dios. Sus nombres ya estaban escritos en el cielo. Ya tenían vida eterna. El bautismo del Espíritu Santo no asegura nuestra salvación. Quiero decir eso. Ya eran salvos. Y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y fueron llenos del poder de Dios. Ahora déjame darles la definición del bautismo del Espíritu Santo. Es una experiencia que solamente puede suceder a alguien que se ha convertido al Señor. El bautismo del Espíritu Santo no puede caer sobre un inconverso. Es solamente exclusivo para el creyente. Cuando el creyente ha creído en el Señor, el Espíritu Santo viene sobre el creyente y los llena de poder para el servicio de Dios. Ahora, déjame darles algunos términos que encuentro yo. Voltea conmigo y vamos a estar brincando, pero quiero enseñarles. Los términos cuando hablamos de esto, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Hechos capítulo 8, versículo 16. Hechos 8, 16. El 15 dice: oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Ok, so el primer término que podemos usar como el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Ahora, esto es distinto y esto es importante porque cuando somos bautizados, nosotros somos inmersos en el agua. Y esto es simbólico a la muerte y la resurrección en Cristo Jesús. Vienen y nos bautizaron y nos metieron al agua y salimos por inmersión. Ahora, esto es inmersión, pero viene del cielo. Es el Espíritu Santo que desciende sobre nosotros. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces podemos usar este término. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Ya no somos metidos al agua y resucitamos en, no, eso es bautismo en agua. El bautismo del Espíritu Santo es cuando desciende. Diga conmigo: desciende. El segundo término que podemos usar para el bautismo del Espíritu Santo, Hechos 2:4, que dice: fueron llenos. Diga conmigo: llenos. Es cuando el Espíritu Santo nos llena con su poder, con su Espíritu. Número 3. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. So, descender nos llena, pero también viene sobre nosotros. Diga conmigo: viene sobre mí. Otro término que podemos usar en Hechos capítulo 10, versículo 45. Hechos 10, 45. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Diga conmigo, derramar. Descender, llenar, viene sobre nosotros. El Espíritu Santo se derrama sobre nosotros. ¿Están agarrando el cuadro, hermanos? Voltea conmigo al capítulo 2. Versículo 38, otro término del bautismo del Espíritu Santo, 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. So, esto es, hermanos, recibir, podemos recibirlo. Hey, diga conmigo, recibirlo. En ese mismo Hechos 2:38 dice que el Espíritu Santo es un don. Diga conmigo, don. Ahora, déjame pausar un poquito sobre el don. El don, lo que está diciendo del don, hermanos, es de que es un regalo de Dios. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es un regalo de Dios. Esto no es algo que va progresivamente. Dios te da un pedacito aquí y un pedacito acá y un pedacito acá. Esto es un don. Porque un regalo no se da a través del tiempo. ¿Verdad, hermanos? Cuando uno da un regalo, se lo da de un solo. Aquí está. Eso es el concepto cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo. No es algo progresivo. Déjame decirle por qué digo esto. Porque cuando hablamos de los dones del Espíritu, o cuando hablamos del fruto del Espíritu, cuando estamos hablando de ser llenos, digo, cuando estamos hablando de vivir una vida lleno del Espíritu Santo, eso es algo que es progresivo. Cada día estamos aprendiendo. Eso no es el bautismo, pero son resultados del bautismo. Esto es el don de Dios, no es el fruto de Dios. Porque el fruto tarda en llegar. ¿Me están entendiendo? Pero el don, que es un regalo, es de un solo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Este es el cuadro que nos da la palabra del Señor. Es el don de Dios. Diga conmigo, es un don. En Hechos capítulo 1, versículo 5. Juan habla acerca del bautismo en agua versus el bautismo del Espíritu Santo. Aquí es donde agarramos ser bautizado en el Espíritu Santo. Juan le dice a la multitud acerca de Cristo, de que vendrá aquel que bautizará con el Espíritu Santo. Mateo 3:11. Esto es bautismo en el Espíritu Santo. Diga conmigo, bautismo. En Lucas 24, 49, voltea conmigo. Lucas 24, 49. He aquí enviaré la promesa de mi Padre. El Espíritu Santo, la experiencia del bautismo del Espíritu Santo es recibir la promesa. Diga, la promesa. Y por último, hermanos, en Lucas capítulo 11, versículo 13. 11, 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Este es que es dado a nosotros. Diga conmigo, dado a nosotros. Esto es el cuadro que nos presenta las Escrituras del bautismo del Espíritu Santo. Desciende, nos llena, viene sobre nosotros, se derrama, recibimos un don, somos bautizados por la promesa y es dado a nosotros. Esto es el cuadro que la palabra, la Escritura nos da. Ahora, ¿por qué necesitamos y por qué es necesario el bautismo del Espíritu Santo? Déjame darle rápidamente cuatro cosas. Son evidencia perdurables. Son evidencias que son necesarias para comprobar de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando el creyente recibe una experiencia continua. Es decir, estas experiencias deben ser nuevas cada día. Efesios 5:18, Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Eso habla de una continuidad, algo continuo. ¿Okay? Número uno, la evidencia perdurable es cuando somos llenos del Espíritu Santo, Dios transforma tres cosas: nuestro ministerio, nuestra adoración y también el fruto. Esto estamos hablando del bautismo, pero estamos hablando a largo plazo. En Juan capítulo 7, hermanos, voltea conmigo allí. Juan capítulo 7, versículo 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto es importante porque en el capítulo 4, él está hablando con la mujer samaritana y él está hablando del mismo asunto de tener sed. En el capítulo 4 de Juan le dice a la mujer de Samaria, dame de beber. Y el versículo 10 le dice, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pidieras y él te dará agua viva. Cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, hablando del pozo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Brinca de regreso al capítulo 7 de Juan, porque dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Está hablando del mismo asunto, hermanos. Si usted sigue leyendo en el capítulo 4, ellos entran en una discusión de adoración. ¿Dónde adorar? ¿Cómo adorar apropiadamente? Y el Señor le dice, viene la hora, y la hora es cuando el Señor está buscando a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Quiere decir que cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, cuando tomamos del agua del Espíritu Santo, cambia nuestra adoración. Mira lo que dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando? Versículo 39, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Todavía no la habían recibido, dice Juan, porque Jesús no había sido glorificado. Así que ser lleno del Espíritu Santo, hermano, cambia nuestra adoración. Ahora podemos adorarle en espíritu y en verdad. Ser lleno del Espíritu Santo es una evidencia perdurable. Número dos, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, una de las evidencias perdurables es de que Dios nos da una reverencia más profunda para Él. En Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: cuando fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es lo que pasó ahí? Se sometieron a Dios. Y Dios toma totalmente el control sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque había temor de Dios. Y si usted nota más adelante en el capítulo 2 de los Hechos, ellos están predicando la doctrina. Están estudiando la palabra del Señor. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, una de las evidencias perdurables es de que estudiamos la Biblia. Hay un interés, hay un hambre de conocer más de Dios a través de su palabra. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, hay un celo espiritual de que es necesario asistir a la iglesia. Hoy en día no se ve mucho de eso en el creyente moderno. Porque ahora tenemos diferentes opciones. Y en medio de esas opciones, algunas de las veces Dios es segundo, tercero o último. Es necesario ser fiel a la iglesia, hermanos. Y cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, Dios crea en nosotros esa reverencia más profunda de estar con Dios, y como que es necesario para nuestro ser estar en la casa de Dios. Como dijo David: yo prefiero estar en la casa de Dios por todos mis días. Número 3. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, la tercera evidencia perdurable es una consagración más intensa a Dios. Una dedicación a su obra, a conocer doctrina, a tener comunión con Dios, a partir el pan con el uno al otro y orar constantemente, sin cesar. En Hechos capítulo 2 versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Versículo 46: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué hizo esto, hermano? El bautismo del Espíritu Santo. Número 4. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, una de las evidencias perdurables es de que Dios crea en nosotros un amor más activo para el Señor, para su palabra y para los perdidos. Dios pone en nosotros ese amor para Cristo, para conocerlo a través de su palabra. Y el que conoce su palabra va a entender que Dios está apasionado para alcanzar al que está lejos de Él. Y si Dios es apasionado para eso, por eso, y amamos a Cristo y amamos su palabra, el Espíritu Santo va a crear en nosotros, hermanos, la necesidad de ganar almas. ¿Sí, hermano? Cuando Jesús enseña a sus discípulos a través del tiempo, Él usa lo que llamamos metáforas, símbolos: sal, luz, pámpanos. Estos son señales o símbolos que nos llevan a el verdadero función de la metáfora. La luz brilla. El pámpano lleva vida a su fruto. Y la vida lo obtiene de la vid. Esto me indica a mí, hermanos, de que todos los que somos seguidores de Cristo, hay un efecto exterior. Si somos luz, vamos a brillar. Si somos sal, vamos a sazonar. Ese es el efecto. Si somos pámpanos, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Dar fruto. La vida de un seguidor de Cristo debe de impactar, debe penetrar a todos los que están cerca y aún más allá de nosotros. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder para ser testigos. Recibiremos poder para tener más valentía para hablar de las maravillas de Dios. Esto nos da credibilidad al mensaje con nuestra vida, porque estamos honrando a Dios a través de lo que Dios ha hecho en lo interior. Si Dios no ha hecho nada en lo interior, ¿cómo vamos a reflejar en lo exterior? ¿Me están entendiendo? Porque la luz brilla, los pámpanos dan fruto y la sal sazona. Ahora, debemos de darle credibilidad al mensaje de Dios. Estas son las evidencias continuas de la obra del Espíritu Santo. Muchos se enfocan en el principio. La señal inicial, y la semana que viene vamos a hablar más de esto. La primera señal que indica de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Voy a poner pausa hasta la próxima semana. Y muchos se quedan en eso y anhelan lenguas. Pablo dice: todos buscan hablar en lenguas, pero ¿qué de los otros dones? O sea, las lenguas, solo digo esto, es solamente una puerta que Dios abre hacia una escalera para seguir escalando niveles espirituales. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, no es el hablar en lenguas no es el fin, sino el inicio del bautismo y de la obra del Espíritu en nosotros. Las evidencias continuas son mucho más importantes que el principio, porque todos pueden empezar, pero no todos terminan. Sed llenos siempre del Espíritu Santo, y cuando somos llenos del Espíritu Santo, seguimos creciendo. Ahora, muchos se han quedado con la experiencia inicial y dicen: lo tengo, yo hablo en lenguas, y lo usan como una bacha de honor. ¿Sabe que los judíos usaban la circuncisión como bacha de honor? Y con eso era suficiente para decir: lo tengo, lo soy. Y corremos el peligro de entrar en un pensar de que solo levantar las manos y nos volvemos en un club piadoso, sin comprender que el Espíritu Santo se nos ha dado para que vayamos al mundo a ser testigos. Una iglesia que no gana almas es una iglesia que no ha sido lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo, hermano, y no ganarte ninguna alma. Eso es bíblico. El que no alcanza a los perdidos no ha sido lleno del Espíritu Santo. Si no hemos aprendido a amar al que nadie ama. Si no llegamos al que nadie llega. Tampoco somos llenos del Espíritu Santo. Aunque haya lenguas y profecías, cosas del mover del Espíritu Santo. Y cuando Dios vino, cuando Jesús vino y llenó a la iglesia del Espíritu, pronto van y predican el Evangelio. Cada vez que Jesús se encontraba con alguien en su ministerio, en la Biblia, Él termina dándoles un mandato. Él les dice, ve y no peques más. Él dice, ve que yo te envío. Dice, ve que tu fe te ha sanado. Ese es el mandato del Señor. Y cuando le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero antes de que se vayan, van a ser revestidos con el poder de lo alto. Y no se vayan sin la unción del Espíritu Santo, hermanos. Y se quedaron ahí. 10 días después reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y no se esperaron, sino ese mismo día Pedro sale a predicar. ¿Y cuántos se convierten a Cristo? Y el día siguiente otros. Hermano, una iglesia que ha sido llena del Espíritu Santo tiene una pasión de ganar almas para Cristo. Esta es una evidencia que permanece para siempre, es duradera. El Señor produce en nosotros a través del Espíritu Santo una energía, una pasión para seguir adelante predicando el Evangelio. Una iglesia debe dar lo que ofrece. Si la iglesia ofrece amor, gozo, paz, aceptación, una vida en Cristo, y la gente que llega no encuentra nada de eso, lo que anuncia la iglesia no está de acuerdo con su producto. Nosotros escogemos a dónde ir, a qué tienda ir para comprar la fruta que nos gusta, basado en qué tan bueno es la fruta. Si usted sabe que la Fruitfulness no venden buenas zanahorias o buenas fresas, y está mejor ir a la Cárdenas, vamos a ir a la Cárdenas. Si usted sabe que al ir de a tal tienda no me salen bien los plátanos, se me pudren muy rápido, pero a ir a otra tienda duran más, vamos a ir. Si la iglesia ofrece algo y no lo da, ¿qué va a pensar la gente cuando llega? Si no hay amor, si no hay aceptación, si no hay paz, si no hay gozo. Debemos de dar el fruto que nos corresponde. Y ese fruto viene a través del bautismo del Espíritu Santo. ¿Están conmigo, hermanos? Jesús entendía esto. Y cuando Juan está escribiendo las palabras del Señor en el libro de Apocalipsis, en particular, él habla a la iglesia de Éfeso. Y alaba a la iglesia de Éfeso porque habían continuado en la enseñanza de la doctrina de los apóstoles, doctrina sólida. Pero habían perdido el amor hacia Dios. Habían perdido su primer amor. Hay muchos que se quedan aferrados en su doctrina. Y hasta un cierto nivel está bien, porque debemos de predicar doctrina santa o sana doctrina. Pero yo creo que no debemos de dejarnos llegar al punto que se nos cierra la mente. La iglesia debe ser un lugar de bienvenida. Todos son bienvenidos. Porque al oír la palabra de Dios, sea que el Espíritu Santo obre y convenzca al pecador, le dice, y se arrepiente de sus pecados. Para eso estamos. La iglesia, hermanos, debe ser un centro para el débil, un hospital para el enfermo. Y es posible que podemos llegar al pensar o al sentir, ¿y ese qué hace aquí? ¿Ah? Y lo que hace el Espíritu en nosotros es nos da amor, nos da compasión y nos mueve a compartir a Dios a todo mundo. Nos mueve, tiene que haber un fruto, hermanos, en nosotros. Porque la gente ve cómo vivimos. Y eso va mucho más allá de nuestras palabras. Es el bautismo del Espíritu Santo que da validez al mensaje cuando Dios hace la obra en nosotros. Es una gran contradicción decir, soy creyente, soy lleno del Espíritu Santo, hablo en lenguas y se me olvida ganar las almas para Cristo. Es una contradicción. Imagínense, hermano, al leer Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios, y ahí queda el versículo. De tal manera amó Dios y se quedó con las manos cruzadas. No, dice, tanto amó Dios que Él, ¿qué? Dio. ¿Me están entendiendo, hermanos? El que ha sido bautizado en el Espíritu Santo tiene que dar. Si Dios amó, Él dio. Si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, tenemos que dar lo que Dios nos ha dado. La iglesia que ha sido llena con el Espíritu Santo, hermanos, es una iglesia dadivosa. Gracias a Dios que no dice este versículo, Dios amó. Dios dio para que nosotros también tuviéramos. Si Dios no hubiera dado, no hubiéramos tenido. ¿Me están entendiendo, hermanos? Si aquellos que necesitan escuchar el mensaje y no les damos, nunca van a recibir vida eterna. Dios amó, Dios dio para que nosotros pudiéramos tener. Nosotros amamos porque Dios nos amó y nosotros damos a aquellos para que también tengan la esperanza que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Están conmigo, hermanos? Termino con esto. La pregunta final es, ¿cómo puede uno recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Esta experiencia es un don de Dios, por lo cual no es algo que usted y yo merezcamos, no es algo que usted y yo nos podemos ganar. El bautismo en el Espíritu Santo se recibe por fe, hermanos. Esta es una fe viva y obediente. Dios ha prometido derramar su Espíritu sobre los que con gran deseo lo buscan. Aquellos que abren el corazón a Dios y se lo piden.
Tanto que en Lucas 11 dice, de que siendo nosotros malos, sabemos dar buenas cosas. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, los 120 adoraban a Dios y pasaban mucho tiempo alabando a Dios. Hablaban las maravillas de Dios, predicaban las maravillas de Dios, y cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo empezaron a hablar en otras lenguas, tanto que se maravillaron los que se habían reunido en ese lugar, porque oían que en sus propias lenguas, versículo 11 del capítulo 2 de Hechos, las maravillas de Dios. ¿Por qué recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Para hablar con denuedo las maravillas de Dios. ¿Cómo se obtiene? Se recibe por fe. Y una fe viva y obediente. Usar nuestros labios, usar nuestras voces para hablar claramente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esto es el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Es una experiencia preciosa. ¿Cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Levanten su mano. Levanten su mano. Ok. Bajen la mano. ¿Cuántos no lo han recibido y están esperando en Dios? Ok, unos cuantos. Ok, si usted desea, el Señor te lo da. Y todos los hermanos que están aquí que lo han recibido son testigos de que Dios da lo que le pedimos. Amén, hermanos. Yo voy a pedir a mi papá que pase, porque en esta semana lo entrevisté. Lo llevé a Carl's Jr. y le compré una hamburguesa. Y empecé a entrevistarlo. Le pregunté cuál fue su experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Si no me equivoco, él recibió el bautismo del Espíritu Santo hace como 40 años atrás, recién convertido. Él se convirtió en Texas y se reunió en una iglesia ahí en Del Río por algún tiempo. Se regresó a casa, aquí al valle, encontró una iglesia y él deseaba recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y cuéntales lo que me contabas a mí del bautismo, de la experiencia ese día que tú estabas en el altar en Coachella.
No vayan a salir corriendo, hermano. No, primeramente, hermanos, le doy gracias a Dios porque sí me ha bautizado con el Espíritu Santo y hasta ahorita todavía mora en mí. Pero lo que yo quiero decir de lo que me pide mi muchacho es de que yo fui rebelde a la voz del Espíritu Santo. Yo lo rechazaba porque en aquel tiempo, ¿cómo se les llamaban a los?
Los Holy Rollers.
Los Holy Rollers rodaban, hermano. Rodaban y brincaban y saltaban. Y yo quería el bautismo en el Espíritu Santo, pero yo no quería hacer de esa manera. Y yo le pedí al Señor que, pues, si me bautizaba, yo no quería ser así. Y pues el Señor en su misericordia me escuchó, yo no sé por qué sería, pero Él me escuchó y en esta vez estando en una iglesia, porque yo al llegar a este valle yo me congregué en la iglesia de Coachella, porque no había iglesias aquí, había, pero yo las buscaba como esta, pero era una casita chiquita, gracias a Dios que allí empezamos. Y entonces yo le decía al Señor, pues yo quiero el bautismo, pero quiero que no quiero brincar, ni saltar, ni hacer ruido, ni caerme menos. Entonces, el Señor escuchó mi súplica, yo no sé por qué sería, pero Él escuchó, y en esta ocasión estábamos, en aquel tiempo teníamos vigilias. Vigilias era de 4 vigilias, no nomás medianoche o 3 horas, no. Amanecíamos. Y en esa noche yo me recuerdo que yo tenía ganas de recibir el Espíritu Santo, y era una vigilia, y aquellas vigilias se hacían en aquel tiempo. Había preguntas a los pastores, había respuestas, había testimonios, diferentes cosas hacíamos cada hora. Una hora había de testimonios, una hora de oración, y así estábamos hasta que amanecía. Bueno, la razón fue de que cuando nos tocaba llegar al altar, porque pasábamos al altar en aquel tiempo y nos arrodillábamos, ahora nomás nos quedamos bien paraditos allí, pero en aquel tiempo nos doblábamos nuestras rodillas. Y en ese tiempo yo miré a dos niños. Me acordaba ahorita que pasó Chito estos niños. Dos niños en aquel tiempo, ahorita ya son grandes, ¿verdad? Pero en aquel tiempo yo miraba a esos dos niños, se arrodillaban en la mera, así unos escalones así chiquitos, bajitos. Ahí se arrodillaban ellos y comenzaban a hablar en lengua luego, luego. Y uno de ellos es el hijo del hermano Pablo González. Yo no sé si ustedes conocían al hermano Pablo, pero él era el pastor de la iglesia en Cochela, y el otro era Bibi, el hermano de Semi Castillo. No está aquí Semi, ¿no? ¿Verdad? Bueno, esos dos niños se acercaban y comenzaban a hablar en lengua, y decía yo, ¿por qué esos? Parecían pajaritos. Ahí hablando en lenguas, y toda la hora se quedaban de rodillas. Yo no aguantaba ni unos 10 minutos, yo creo. Entonces, hermanos, yo decía, pues, ¿cómo? Y cada vez que nos arrodillábamos en el altar, ellos comenzaban a hablar otras lenguas. Entonces, a mí, pues yo creo que fue envidia que me dio, yo no sé, pero yo dije, Señor, yo quise hablar con el Señor y le quise decir, porque no le acabé de decir. Yo le quise decir en mi mente, yo pensé decirle, Señor, yo quiero, si esto es de Dios, yo quiero esto. No cabe decir cuando el Señor me bautizó en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Y hermanos, no podía parar de hablar en otras lenguas. Ahora, como dice la Escritura, a veces no sabemos ni qué decimos, pero cuando terminamos, yo no sé para aquellos que tienen el bautismo, que tienen ya el bautismo en el Espíritu Santo, cuando terminamos se siente uno bien a gusto. Ya que terminó de hablar con Dios, solamente el alma de uno y el espíritu hablan con el Señor. Y el Señor me bautizó, y hasta esta fecha, pues aquí estoy dándole la honra y la gloria a Él, porque tuvo misericordia de mí. El Señor les bendiga. Tengo mucho que decir, pero como mucho.
Ochenta años cumplió mi papá, y mira, se ve como que tiene 40, hermanos. Y unos cuantas canas nada más. El Espíritu Santo nos rejuvenece también, hermanos. Yo lo creo con todo mi corazón. Termino con esto, hermanos. Mi experiencia fue opuesta a la de él. Él no quería caerse y yo quería caerme. Y yo iba a los llamamientos de altar, en los eventos de jóvenes, y yo le decía al Señor que me tumbara con su poder. Y una ocasión fue en una convención de jóvenes. Yo fui al altar porque estaban pidiendo a aquellos que querían recibir el bautismo del Espíritu Santo que vinieran al altar, y el predicador estaba orando y todos caían, y le dije, Dios, hoy me voy a caer, me vas a tumbar. Y pasó por enfrente de mí, y solo me tocó rapidito y me dejé caer, hermanos. Y nadie me cachó por atrás. Y pronto me di cuenta que no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Meses después estuve en un campamento de jóvenes allá en la montaña. Yo le decía: Señor, yo deseo el bautismo del Espíritu Santo. 17, 18 años tenía. Y no les miento, hermanos, parece ser chiste, pero esto me sucedió a mí. Y me hinqué y había un gran mover del Espíritu Santo, la música y los muchachos gritando y llorando y estremeciendo y caídos, tirados por el suelo. Y yo me hinqué y le dije, Señor, me humillo delante de ti. Yo quiero ese bautismo del Espíritu Santo como tú me lo quieres dar. Y suena chistoso, pero esto me sucedió, hermanos. Usted ve en las películas cuando todo pasa como cámara lenta. Como que de repente el ruido alrededor de mí bajó. Y todo en forma despacio. Como que solamente yo y Dios. Y habían más de 300 jóvenes en ese campamento. Y como que yo estaba a solas con Dios en ese santuario. Que cuando me doy cuenta y estoy hablando en lenguas, agradeciéndole a Dios por darme ese poder. Hermanos, es real. Es real. Pero esa experiencia solo era el inicio de todas las experiencias. Desde la edad de 17 años, ya estoy por cumplir 40 años, hermano. Y todos esos años el Señor me ha llevado de gloria en gloria, de experiencia en experiencia, constantemente siendo lleno del Espíritu Santo. Y como decían esta mañana, ha habido veces que ha habido liqueos por ahí, algunas mangueras donde se estaba agotando el Espíritu Santo y necesitaba más de Dios. Pero hermanos, yo estoy seguro que esto es real. Mientras más busco del Señor, en este año, hermanos, el Señor me ha retado a mí buscar más de Él como nunca. Y yo he visto y yo soy testigo, hermanos, que el poder de Dios es real. Y cuando uno es lleno del poder de Dios, hermano, se atreve a hacer cosas locas para el Señor. Cosas que tal vez la gente dirá y no la pensó bien. Pero cuando Dios dice, ve, tenemos que ir, hermanos. Cuando el Señor dice, haz esto, lo hacemos en obediencia a Él. No importa qué tan loco parece ser, porque sabemos que tenemos ese respaldo de Dios. Y como dice la Escritura, Él permanecerá con nosotros y en nosotros. Ponte de pie, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por todos mis hermanos que algún día recibieron ese bautismo genuino del poder del Espíritu de Dios. Y te doy gracias porque a través de los años tú los has sostenido en el poder del Espíritu Santo. Y constantemente ellos han buscado ser llenos del Espíritu Santo. También te doy gracias por mis hermanos que todavía no han recibido ese bautismo del Espíritu Santo, pero tú conoces su corazón, tú conoces la sinceridad, tú conoces el deseo, Señor, de ser vestidos de poder. Y nosotros oramos por ellos, Señor, y pedimos que tu voluntad sea hecha, Señor, en tu tiempo y en tu voluntad, Señor. Llénalos con el poder de Dios, que ellos también puedan ser bautizados en el Espíritu Santo. Vístalos con el poder de lo alto, Señor. En el nombre de Jesús, cuando tú digas y como tú digas y en donde tú digas, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, y te damos gracias por la promesa que encontramos en tu palabra. Señor, de recibir la llenura del Espíritu de Dios.